Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Y como ya deben saber, estamos en Hebreos capítulo 11, por lo menos como punto de inicio. Y después vamos a ir a otro capítulo. Hebreos capítulo 11, y en esta mañana vamos a leer verso 32, un versículo que ya hemos estado estudiando ya por 3 semanas, es la tercera semana. Viendo los nombres que Dios dejó escrito aquí, nombres de hombres de gran fe. Y así vamos a continuar con nuestra lista de hombres y héroes de la fe. Hebreos 11, verso 32, vamos a leer y después orar. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición una vez más sobre esta enseñanza, Señor, esté con esta clase, igual con las demás clases, que Señor, que podamos tener provecho espiritual cada vez que leemos tu palabra y meditamos en ella. Ayúdanos a tener el corazón abierto, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Así que bendice, Señor, a todos los que están presentes y también los que vienen de camino. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, el siguiente personaje mencionado en Hebreos 11:32 es David. Pues ya hablamos de Gedeón y Barak, hablamos de Sansón y Jefté, y ahora vamos a hablar de David. Como lo conocemos, el segundo rey de Israel después de Saúl. Y sin duda uno de los mejores, si no el mejor rey en toda la historia de Israel. Y el autor de Hebreos no nos dice específicamente en qué momento de la vida de David fue mostrada su gran fe, pero posiblemente la historia que más nos demuestra la gran fe que él tenía es cuando él venció al gigante Goliat. Sin duda podemos analizar la vida a profundidad y pues hace años lo hicimos una serie exhaustiva sobre la vida de David. Y hay muchos momentos donde él mostró gran fe en Dios. Pero vamos a analizar, hermanos, en esta mañana cómo la fe obró en David la victoria sobre el gigante Goliat. Si seguimos leyendo en Hebreos 11, verso 33, pueden ver, y eso no se atribuye a ninguna persona específica, sino en sentido general. Dice que por fe ganaron reinos, bueno, ahí estaba David, obraron justicia, alcanzaron promesas, también David, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, también David, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, también David, trastornaron campos de extraños. Así que cuando Dios habla de las hazañas de hombres de fe, vemos muchas cosas que David también había hecho durante su vida. Pero por los propósitos en esta mañana, vamos a enfocarnos mayormente en la historia de David con Goliat. Así que vayan a 1 Samuel 17, y pueden poner un marcador allá o algo para poder regresar con facilidad. Y el capítulo es largo, así que no vamos a leer todo el capítulo ahora. Contiene 58 versículos y entonces pueden leerlo en su propio tiempo si no está familiarizado con la historia. Y vamos a ver, hermanos, la fe de David a través de la historia con Goliat, pues el gigante que desafiaba a Israel. Uno de los versículos muy conocidos acerca de la fe lo tenemos en Romanos 10:17. ¿Quién sabe qué dice ese versículo? Romanos 10:17. Así es. Así que nuestro primer punto en esta mañana va a ser, la fe es por el oír. Romanos 10:17. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar este principio, que la fe es por el oír, en la historia de David y Goliat? Es lo que vamos a ver ahora. Como siempre, ustedes me van a ayudar con la lectura. Vamos a comenzar, hermano Miguel. 1 Samuel 17. Puedes leer versículos 8 a 10. 17, 8 a 10, sí. Diariamente, Filisteo, el gigante Goliat, presentaba este desafío. Ahí estaban los dos escuadrones de los israelitas y los filisteos, unos contra otros, pero nadie estaba peleando. Una cosa extraña, estaban ahí preparados para la batalla, pero nadie se atrevió tal vez a arrojar pues la primera piedra o dejar volar la primera saeta. Estaban ahí parados los dos grupos. Entonces vemos que el filisteo Goliat presenta un desafío. Y básicamente el desafío consiste en esto. En vez de que todos nos matemos, en vez de que haya gran pérdida de vida humana, ¿por qué no hacemos una pequeña pelea entre dos hombres? Y dependiendo quién sea el ganador, eso va, el país que representa va a salir libre si los otros van a ser los esclavos. Parece ser buena idea. Y bueno, pensamos en el tamaño gigantesco de este hombre, ¿verdad? O sea, él definitivamente llevaba la ventaja. Pues así pensaba él. Dice en versículo 8, escoge un hombre que venga contra mí. O sea, cualquier hombre, aunque sea el rey, aunque sea el más nuevo, un veterano, quien sea. Pero escoge un hombre que pelee contra mí. Y si él puede pelear conmigo y me venciere. Ahora bien, Goliat hablando como portavoz nacional dice lo siguiente. Nosotros seremos vuestros siervos. Ahora bien, yo no sé si Goliat tenía la autoridad de decir esto. Si el rey le había autorizado decir eso. Lo digo porque más adelante, cuando Goliat queda muerto, los filisteos no se arrodillan delante de los israelitas, como ustedes bien saben. O sea, ni siquiera aceptaron bien las estipulaciones que Goliat había puesto. Sin embargo, su desafío decía lo siguiente. Si este hombre pelea contra mí y me gana, entonces nosotros, obviamente no él porque iba a estar muerto, seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hermanos, deben de entender que había en juego con este desafío. La libertad nacional de un país dependía del resultado de una pequeña pelea entre este gigante Goliat y cualquier persona que quisiera enfrentar a este hombre. Ahora bien, bajen al versículo 23, hermano Elías. Leímos eso porque al principio, en versos 8 a 10, cuando Goliat dijo eso, David no estaba ahí. Todavía no había sido mandado por su papá a estar ahí y dar la comidita a sus hermanos. Pero ya en verso 23, David estaba allí cuando Goliat presenta ese desafío. Y vemos claramente que David oyó las mismas palabras, las palabras que él decía diariamente desafiando a las tropas de Israel. Ahora bien, esa palabra, hay una palabra clave que escuchó David y es la palabra sí, en verso 9. Goliat dice, sí, él pudiera pelear. Lo que David escuchó en esa palabra, sí, era una oportunidad. Que si alguien logra vencer a este gigante, entonces no tienen que preocuparse por la gran batalla, porque supuestamente todos se van a someter. Y no tiene que haber una gran masacre, ni gran derramamiento de sangre. Esa palabra David la entendió como cuando, como veremos en sus acciones. O sea, no solamente era una oportunidad, sino él mismo podía tomar ventaja de esa oportunidad. O sea, en vez de pensar si él pudiera pelear conmigo, más bien David entendió cuando yo peleara con él. David estaba muy dispuesto, como vamos a ver, hermanos, debido a la fe que él tenía. Este desafío fue un obstáculo. Y la fe fue lo que podía derribar aquel obstáculo. Otra cosa que escuchó David en verso 26 y versículo 26, vamos a este lado, sorry. Verso 26. Amén, gracias. Otra cosa que David escuchó cuando escuchó el desafío de Goliat, él escuchó un hombre que blasfemaba a Dios y blasfemaba a los ejércitos de Israel. David no podía, como un joven, no podía entender cómo alguien como Goliat podía ser una afrenta para Dios y para los hijos de Israel, y nadie no hacía nada. ¿De cómo es esto posible? Necesitamos a alguien que pueda quitar el oprobio de Israel. Hermanos, yo creo que si amamos a Dios como debemos amar a Dios, cuando alguien blasfema a Dios, nos va a herir mucho. Es más, va a sentir peor, o debe sentir peor, que cuando alguien maldice tal vez a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras madres. Que por supuesto son relaciones muy íntimas. Pero David tenía tanto amor para Dios que no podía soportar que alguien blasfemara el nombre de Dios. Así que David escuchó el desafío de Goliat. No olvidemos el principio. La fe es por el oír. ¿Qué oyó David? ¿Qué escuchó? El desafío de Goliat. Pero también otra cosa. Vamos a volver al versículo 24 y 25. Hermana Denise. Versos 24 y 25. Amén. Gracias, hermana. La segunda cosa que David escuchó fue el temor del pueblo. ¿Cómo que escuchó el temor del pueblo? Pues en versículo 24, cuando Goliat se presentaba diariamente, lo cual hizo por 40 días, dice que los varones, no los niños, los varones, los que estaban entrenados para la guerra, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y hablaban cada uno entre sí, versículo 25, diciendo, ¿no habéis visto aquel hombre? O sea, dijeron, bueno, aquí entre nosotros tal vez sea uno que mide sus 6 pies o 7 pies, pero miren aquel hombre. Ese hombre mide casi los 10 pies, es un gigante. Miren lo formidable que es ese hombre. Miren la armadura que tiene ese hombre. Y David estaba entre las tropas de Israel en ese momento. Y él escuchó literalmente el temor y los gritos y los lloros de este pueblo. Volvamos al versículo 11. Le oyó, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y hermanos, su estado de ánimo fue alterado. Y David pudiera haber caído en la misma trampa del temor. O sea, David podía ser como cualquier otro, viendo a ese hombre y pensando, bueno, ¿quién soy yo? ¿O quién puede enfrentar este gran enemigo? Pero David tuvo una reacción muy diferente. Mientras los demás estaban paralizados por su temor de Goliat, David tuvo fe. ¿Fe por qué? La fe viene por el oír. ¿Qué escuchó David? El desafío de Goliat, escuchó el temor del pueblo. Pero también, hermanos, otra cosa que David escuchó, versículo 25, bueno, ya leímos el 25, así que bajemos al versículo 26 y 27. Hermano Papo, 1 Samuel 17, versos 26 y 27. Gracias, hermano. Otra cosa que David escuchó cuando la gente estaba hablando con miedo acerca del gigante, en verso 25 hablaron de la recompensa que el mismo rey de Israel, pues Saúl, ha dado al que venciere a este gigante. Primeramente, el rey le iba a dar grandes riquezas. No dice cuántas, pero obviamente suficientes para que el hombre no tuviera que preocuparse por dinero por el resto de su vida. No solamente eso, sino recibiría la princesa como su esposa. La misma hija del rey vendría a ser la esposa de aquel que podía derribar al gigante. Un lugar de prestigio. La casa de ese hombre sería franca, eximida los tributos en la casa de Israel. Así que la recompensa era muy grande para la persona que podía derribar este gran gigante. Y David escuchó eso. Lo escuchó porque en verso 27 le respondieron las mismas palabras. Entonces David escuchó varias cosas cuando estaba ahí viendo al gigante, escuchando su desafío, escuchando el temor de la gente, pero también escuchó de la recompensa. Ahora bien, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Eso fue el primer principio, que la fe es por el oír. Otro principio acerca de la fe, hermana Cholot, 2 Tesalonicenses 3 y verso 2. Gracias, hermana. Otro principio acerca de la fe es que no todos la fe. ¿Qué significa eso? Que no todos tienen fe. Simplemente otra forma de decirlo. Así que la fe es por el oír. David escuchó varias cosas. Segundo principio en esta mañana, que la no de todos es la fe. Y lo sabemos porque no vemos una gran lista, una gran fila de hombres pidiéndole a Saúl que le dé el chance para vencer a Goliat. Es más, todos estaban paralizados por el temor. No era de todos la fe. Pero entre todos esos hombres vemos un muchacho que tenía fe. 1 Samuel 17. Y ese alguien era el mismo David. Pero vamos a hablar de dos hombres que no tenían la fe para enfrentar a Goliat. Hermana María, 1 Samuel 17, versos 28 y 29. Gracias, hermana. Vemos a Eliab, un hombre que supuestamente era un valiente. Lo digo porque los tres hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Vemos en el mismo capítulo. Y era el mayor de todos los hermanos de David. Entonces quiero que se imaginen la situación. Aquí están los tres hermanos grandes de David, junto con las demás tropas, miedosos como ellos solos. Y viene el pastorcito David, el que nunca había levantado espada en toda su vida, y está muy interesado en saber cómo uno puede adquirir esta recompensa. Y le cuenta, no, pues aquel que vence al gigante, él le va a dar riquezas, la princesa y su casa será eximida del tributo. Y David está muy interesado en cómo adquirir esa recompensa. ¿Cómo se vio el hermano mayor en esa situación? Se sintió muy humillado. ¿Cómo es posible que mi hermano, que tal vez es la mitad de mi tamaño o la mitad de mi edad, tenga el valor de estar preguntando estas cosas? Para él, para Eliab, lo hizo ver muy mal. De tal forma que en verso 28, se enojó, se encendió en ira contra David. Pero David fue mandado por su papá para traerle un poco de comida. Debería haber estado muy agradecido con David. Pero no fue así la reacción de Eliab. ¿Por qué? Porque la fe no es de todos. Eliab no tuvo la misma fe que su hermano tuvo. A Eliab no le gustó que su hermanito tuviese más valentía que él. O sea, para él se veía muy feo. Ahora bien, le acusa en versículo 28 de ser un muchacho soberbio. De ser un muchacho que tenía malicia en su corazón, que simplemente para ver la batalla había venido. ¿Pero qué batalla? Si estaban ahí los dos escuadrones y nadie había levantado espada. No había batalla siquiera para ver. Entonces Eliab quiere buscar la manera de descartar la fe y el valor de David. Cuando alguien tiene falta de fe, los que tienen fe le hacen sentir mal. O sea, si tú no tienes fe y no sabes andar por fe, vivir por fe, cuando ves una persona que sí tiene fe y sí está andando por fe, tienes que minimizarlo o buscas la forma de criticarlo para que tú no te veas mal. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no es un buen remedio. El remedio no es tratar de bajar la fe del otro, sino de creer también igual que él. O sea, Eliab tuvo la misma oportunidad de decir, sí, David, yo te apoyo, es más, yo te ayudo. Pero no fue así. Él se sintió muy afectado por la fe de David y se enojó por la fe de David. Pero hay otro hombre aquí en esta historia que también no tenía la fe de David. Se encuentra en versículo, vamos a leer, versículos 31 a 33. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Otro hombre que no tenía fe en este capítulo era el mismo rey Saúl. Saúl no creyó en David. Es más, dudó de David basado en razonamiento humano. Miren que la gente, las demás tropas habían escuchado el fervor de David y el interés que él tenía en pelear contra Goliat. De tal forma que esas palabras llegaron a los oídos de Saúl. Y Saúl dice, no, pues, si él está interesado, dile que venga a mí. porque Saúl no lo había visto. No sabía si era un gigante como Goliat o era un duende. Entonces viene David. No, y Saúl casi está muerto de la risa. Y David le dice antemano en verso 32, no desmaye ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y me imagino a Saúl ahí, pues está contento, está feliz que alguien está interesado por el país, pero dice, mira, tú no puedes pelear contra él. Tú eres un joven, un mozo, un niño. Y aquel gigante, desde su juventud, lo han entrenado para esto. O tal vez desde su juventud sus papás se dieron cuenta que era fuerte y grande. Entonces de una vez lo pusieron a hacer artes marciales o lo pusieron a entrenar en espada y con escudo y con lanza y todo. Y este hombre es como ningún otro. Por eso él está ahí representando a su país, porque es un hombre muy entrenado. Ahora bien, cualquier persona en los zapatos de Saúl diría eso. Al haber visto a Goliat, grande que él era, casi 10 pies de altura, y ver a David, que tal vez tenía sus 5 pies de altura, 5, póngale 6, casi la mitad. Un hombre que no tenía experiencia en armas de guerra, David, comparado con un hombre que allá tenía cicatrices de guerra, tenía insignia de guerra, un hombre que sí sabía lo que era matar y destruir. Entonces, podemos entender por qué Saúl dudó de la fe de David. Pero les cuento algo, hermanos. Cuando pensamos en la palabra fe, estamos pensando en algo que no es basado en razonamiento humano. La fe supera todo eso. Es claro que si David mismo había pensado en un hombre chiquito como él y un hombre grande como Goliat, diría, no hay forma de que yo lo gane. Pero él tenía algo, la fe, que pudo superar todo ese razonamiento humano. Ahora bien, cualquier persona diría que David no tenía esperanza en vencer al gigante. Ahora bien, algo que debemos entender también es el desafío que Goliat declaró, lo cual ya les dije. En esta pequeña pelea entre Goliat y un hombre, de ahí dependería la libertad nacional. Así que aquí está Saúl, como rey de este país de Israel, y obviamente no quiere ver a su país arrojado en esclavitud. Así que él quiere el mejor candidato para pelear contra Goliat. Y viene este muchacho. Tal vez si no había tanto en juego, hubiera dicho, no, pues vete, inténtalo. Pero de esa pequeña pelea entre Goliat y el otro, dependía la libertad del país. ¿Cómo se vería Saúl como rey si manda este muchacho inexperimentado a pelear contra Goliat y lo matan de un solo? Y después todos los israelitas vienen a ser otra vez esclavizados, tal como fue en los días de Faraón. ¿Qué creen que haría el pueblo con el rey Saúl? No, ¿cómo lo dejaste ir? Tal vez hasta harían un motín para matarlo a él. O sea, podemos entender la mentalidad de Saúl en dudar de la fe de David. Hermanos, un gran impedimento a la fe es querer ver todo y poder razonarlo humanamente antes de creerlo. Tal vez Saúl quería ver un hombre experimentado, un hombre que ya tenía medallas y victorias en las batallas. Quería ver eso antes de creer. Pero hermanos, la fe no está basada en lo que nosotros podemos ver. Pues así dice la misma definición de la fe, ¿no es cierto? Hebreos 11, verso 1. ¿Qué es la fe? Exactamente, de las cosas que no se ven. Y aquí está Saúl fijándose en lo que él puede ver. La estatura pequeña de David y la estatura inmensa de Goliat. Así que no es de todos la fe. Eliab no tuvo fe y Saúl tampoco tuvo fe en David. 1 Samuel 17, versos 34 y 35. Hermana Amanda, por favor. Gracias, hermana. Cuando David habló con Saúl, David menciona cómo sus experiencias de pastor de ovejas lo prepararon para este momento. Hermanos, no cualquier persona arriesga su vida para tratar de salvar una oveja. Pero mire cómo David explica en versículo 24. Yo era un pastor de ovejas, hablando de animales, literales. Y venía esta fiera y tomaba algún cordero de la manada. Bueno, si se pierde uno, no es gran cosa, tal vez pensaremos nosotros. Porque todavía tengo este montón. David dice, no. Cuando yo vi que esa fiera venía a arrebatarme un cordero, yo salía tras él y lo agarraba. Y libraba aquel cordero las garras de los osos y los leones. Es más, no solamente logré salvar ese cordero, sino mataba a las fieras, a los osos y a los leones. Ahora bien, hermanos. La fe de David fue fortalecida por estas experiencias que desafiaban el razonamiento. Porque aquí está David enfrente de Saúl y David se ve muy pequeño comparado con Goliat. Tal vez la misma comparación que haríamos entre un hombre y un gran león. Si usted pone un hombre que no tiene armas, no tiene nada, en el mismo cuarto que un león, hambriento, y lo pone a pelear, el razonamiento humano nos dice que el león se lo va a consumir. El león va a quebrantar los huesos de ese hombre. Y cuando David era pastor de ovejas, decía él, yo tuve la fe y tuve la experiencia de haber vencido a los osos y a los leones tratando de salvar los corderos que eran de mi padre. Ahora bien, les dije que esas experiencias dan fortaleza a la fe de uno. Por eso puse aquí, la fe tiene un testimonio. ¿Qué era el testimonio que tenía David? Que Dios lo había ayudado en otras situaciones semejantes, donde aparentemente no llevaba la ventaja, donde aparentemente el adversario llevaba la ventaja. Fuese oso, fuese león, pero Dios me dio la victoria. Ahora bien, versículo 36. Vamos a ver quién ahora, hermana Imelda. 1 Samuel 17 y versículo 36. Oh, ok. Hermana Olga, por favor. 1 Samuel 17, 36. Amén, gracias, hermana. Número 4, hermanos, acerca de la fe. La fe da certidumbre sobre el futuro. Cuando David cuenta estas experiencias a Saúl, no es para que él reciba alguna medalla por lo que él hizo como pastor de ovejas. Él explica esas cosas a Saúl para que Saúl pudiera entender que David tenía certidumbre, confianza sobre el futuro. Porque dice en versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso, nótense bien, dice, será como uno de ellos. David no tenía ni una pizca de duda que este gran hombre Goliat, este gigante, sería eliminado tal como David había hecho con el león y con el oso. Ahora bien, ¿cuál fue el factor que pudo ayudar a David a tener esa aseguranza? La fe que él tenía en Dios. Hermanos, la fe te da certidumbre sobre el futuro. No vamos a leerlo. En Daniel 3, versos 16 a 18, vemos los muchachos hebreos, quienes fueron amenazados con ser arrojados al horno de fuego si no adorasen a esta estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. ¿Y sabe? Cuando el rey les llama a ellos a dar explicación sobre lo que estaban haciendo y a decirles que tenían que adorarse, ¿Sabe qué? Esos muchachos hebreos tenían gran fe en Dios porque dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si no, sepa, oh rey, que no vamos a adorar a la estatua que has hecho. Hermanos, eso es la fe que da seguridad sobre el futuro. Ahora bien, cuando pensamos en las promesas que David había recibido, en capítulo 16, ¿se recuerdan cuando fue el profeta Samuel a su casa? Con una misión especial. Dios le mandó al profeta Samuel a ungir el siguiente rey de Israel, que sería el mismo David. No Eliab, no Sama, no sus hermanos mayores, sino él mismo. Ahora bien, David está pensando esto. Yo voy a enfrentar a este gigante. Y si él logra matarme, la promesa que Dios me hizo a través del profeta no se va a cumplir. Así que de una forma u otra, Dios tiene que darme la victoria en esto. Porque yo fui ungido para ser el siguiente rey de Israel. Eso es fe en la promesa de Dios. Ahora bien, bajemos al versículo 37. Hermano Fernando, versículo 37, por favor. Gracias, hermano. Seguimos hablando de este diálogo. Y como David puso el testimonio de su fe, habló del león, habló del oso, declaró certidumbre para el futuro, diciendo que así el gigante será como de ellos. Pero es importante notar, hermanos, lo que David hace en verso 37. Uno podría pensar, bueno, David estaba buscando ser elogiado por el rey. David estaba buscando ser muy honrado por ser un matador de gigantes o ser un matador de leones y de osos. Pero nótense, hermanos, a quién dirige David el crédito. Dice Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Noten que David no presumió ser un gran soldado, un hombre valiente. Decía, todo lo que yo he hecho en el pasado, protegiendo a los corderitos, todo lo que yo voy a hacer en el futuro, si logro matar a este gigante, no será porque yo tengo algo especial en mí. No será porque yo soy muy fuerte. Será porque Jehová me ha entregado a este hombre en mis manos. Y esto es la fe que dirige la gloria a Dios. David no quiso ser glorificado por lo que había hecho, sino él tomó la oportunidad de dar la gloria a Dios, no solamente con Saúl. Pasen un poquito más adelante, versículo 45. Versículo 45, hermano Saúl, por favor. Gracias, hermano. Cuando David ya está enfrentando a Goliat, y pronto van a pelear, si se puede llamar pelea, David dice lo mismo que había dicho a Saúl, que él no venía con armas de guerra, que eran muy útiles, él no venía en su propio poder, sino dice, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en verso 46 hace una profecía. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Lo que vemos es David actuando en fe y esa fe da la gloria a Dios. Hermanos, si somos personas que andamos por fe, nos daremos cuenta porque estamos dando gloria a Dios. Pero si nuestro supuesto andar de fe dirige la gloria a uno mismo, no es andar por fe. Porque David anduvo por fe en toda esta historia y Dios recibió toda la gloria. Miren verso 47, leo yo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra y Él os entregará en nuestras manos. Noten, otra vez David dando la gloria a Dios por esta victoria que iba a tener. Anoten ahí en Romanos 4, verso 18 a 20, cuando Abraham fue fortalecido en fe, eso dio gloria a Dios. Así que la fe dirige la gloria a Dios. Regresemos ahora, verso 37. Y a este lado, hermano José. Verso 37, por favor. David da su testimonio. David muestra buena confianza en el futuro. Y miren el cambio en la actitud de Saúl. El hombre que hace unos pocos versículos dudó porque dijo, no, tú eres muy pequeño, tú eres muy joven y él es muy grande, muy fuerte. Tú no puedes vencer al filisteo. Después de escuchar el testimonio de fe que David tenía, que dijo Saúl, ve y Jehová sea contigo. Por eso he puesto aquí, hermanos, número 6, la fe persuade a otros. Saúl quedó persuadido de dejar a David ir y representar a Israel en este combate. Esta frase nos implica que Saúl quedó persuadido de que Jehová estaría con David, porque dijo, Jehová sea contigo. Tal como Dios te ayudó cuando estabas luchando con el oso y con el león, Dios que esté contigo una vez más en esta pelea. Ahora bien, cuando hablamos de persuasión y hablando de inspiración, bajen al verso 52 y van a ver cómo la fe de David también afectó a las demás tropas. Verso 52, hermana Celeste. Gracias, hermana. Cuando David mostró fe en Dios y actuó basado en su fe, no solamente Saúl quedó convencido de que Dios estaba con él, sino cuando vieron al gigante muerto, todos los hijos de Israel, pues los soldados, se levantaron y siguieron a los filisteos. ¿Sabe qué les dio la inspiración de poder alcanzarlos? ¿Y la seguridad de que podían hacerlo? Claro, en un lado, pues Goliat ya estaba muerto. Pero cuando ellos vieron un muchacho que actuó en fe, dijeron, pues nosotros también debemos y podemos hacerlo. Y así es en la vida cristiana, hermanos. Cuando vemos a alguien actuar por fe y ver cómo Dios está obrando en la vida de uno, debe de persuadirnos nosotros también a ser gente que andamos por fe. Ahora bien, vamos a ir al siguiente punto, el último, porque el tiempo apremia. 1 Samuel 17, verso 38 a 40. A ver. Vladimir, ¿quieres leer? ¿No? Ok, no hay problema. No hay problema, vamos a ver, hermano David, verso 38 a 40. Gracias, hermano. El último punto en esta historia de David y Goliat, y la fe de David específicamente, es la fe es usar lo que uno tiene a la mano. Después de que Saúl le da su bendición a David, dice, mira, Jehová esté contigo, ve. Saúl quiere prepararlo y lo viste de la mejor armadura que tenía, armadura real, un almete, coraza, espada y todo eso. Que según Saúl, David necesitaba eso si quería tener esperanza de vencer al gigante. Y David humildemente dice, bueno, pónmelo. Entonces ya cuando está todo armado, me imagino que le quedaba grande, porque era para el rey, Saúl era muy alto. Cuando quiso caminar, en verso 39, probó a andar, ni podía caminar bien. Mucho menos pelear y ser ágil para esquivar los ataques del gigante. David dice, esto no va a funcionar. Yo nunca he practicado, yo no conozco estas armas de guerra, dice en verso 39. Ahora bien, ¿dónde vemos la fe de David en esto? Al final del verso 39 dice, y echando de sí David aquellas cosas. Todo lo que Saúl pensó necesario para preparar a David para la guerra, lo dejó a un lado. Y no es que fue para su casa a buscar su propia armadura. Porque lo que él hace en verso 40 es que tomó su cayado en su mano. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y tomó su honda que había usado como pastor de ovejas para defender a sus corderos. Eran instrumentos con los cuales él estaba familiarizado, hermanos. Cosas que tenía a la mano. No tenía que coger prestado de otras personas. Él conocía estas armas. Así que la fe es usar lo que uno tiene a la mano. Y con ese, con esa, esas piedras y con esa onda, sabemos lo que sucedió. Vienen a enfrentarse los dos. Tienen un cambio de palabras entre sí. David da vueltas a esa piedra, arroja la piedra y quedó clavada en la frente del gigante. Y se murió. Después va David, se pone encima de él, saca la espada del gigante y lo decapita. Y trae la cabeza sangrienta al rey Saúl, como evidencia de lo que había hecho. Pues él quería su recompensa y bien la ganó. Bien la ganó. Pero este último punto es importante, hermanos. Que andar por fe es usar lo que tenemos a la mano. Va en Éxodo 4. Con esto terminamos. Éxodo 4. Si David hubiese salido a la guerra con Goliat, con esa armadura real, con la espada, con la coraza, con todo lo que él no conocía, no hubiese andado por fe. Porque en vez de tener fe en Dios, su fe hubiera sido en esa armadura. Pero como suele pasar, hermanos, Dios nos usa y usa las cosas que tenemos en nuestras manos. Éxodo 4, versos 1 y 2. Hermana Norma, por favor. Amén. Y también versículo 17. Gracias, hermano. Moisés, que fue mandado por Dios a dar un mensaje a los hijos de Israel, tenía sus dudas también. Dijo, ¿cómo ellos me van a creer? Es más, no me van a creer. Entre todas las cosas que pudiera haber hecho Dios, que tenía toda a su disposición, le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Bueno, tengo una vara. Está bien, usemos la vara. Con esa vara, dijo en versículo 17, harás las señales para que la gente crea que yo te envié. Mire que no le pidió buscar algo que no tenía, sino lo que él tenía en su mano. Es lo que él usó para dar la gloria a Dios y de andar por fe. Lo mismo vemos con David. Lo que él tenía en su posesión, la onda. Él fue y ganó la victoria sobre aquel gigante. Terminemos con esto, hermanos. En la vida cristiana hay gigantes que quisieran hacernos daño. Específicamente esclavizarnos al pecado o al desánimo, a la impiedad. Pero nunca debemos olvidar las promesas de Dios. 1 de Juan 5, versos 4 y 5, dice que la fe es lo que vence al mundo. Y, 1 de Juan 4, 4, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando nosotros actuamos por fe, vivimos a la luz de aquellas promesas, de aquellos grandes gigantes que aparecen en nuestras vidas, pueden ser eliminados, hermanos. Si nosotros andamos por fe. Así que vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a hablar de la fe de Samuel.